Si hay que ir, se va. Pero ir por ir, como decía el de Cruz y Raya, José Mota, ir por ir es tontería. Amago con dimitir, hago una carta personal dirigida de tú a tú a la ciudadanía, dejo claro que esto es algo personal, no político. Y después de todo eso, finalmente no dimito. Finalmente no dimito y todo vuelve a ser político. Estoy entre congratulado y muy decepcionado.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Sabíamos, lo sabías tú y lo sabía yo. Hiciera lo que hiciera Pedro Sánchez, mal iba a acabar. Si hubiera dimitido, que si sale corriendo, que si lo que busca es huir de tal, que si abandona España en un momento tan terrible, que si lo que quiere es que miremos para otro lado mientras que él, que es un trilero, que te bote chapote, perro Sánchez, ocultaba lo de su esposa. Eso si se hubiera ido. ¿Cómo se queda? Pues ya lo veréis estos próximos días. Pero bueno, os voy a saludar. Buenos días. Es martes. Es 30 de abril del 2024. Este es el capítulo 1207 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y mañana será el capítulo 1208, porque aunque es primero de mayo, va a haber episodio, va a haber capítulo. Vamos con lo de Sánchez. Mirad, yo no quería que dimitiera. Yo ahora mismo, ya os lo dije el otro día, no voy a volver a justificarme. Yo ahora mismo no estoy al 100% en la onda de este hombre. Ha puesto encima de la mesa algo que le ha colocado como víctima, que no se atrevió a colocar encima de la mesa cuando le ha pasado a otra gente, y la lista es larga, ¿eh? Larga de narices. El diputado canario de Podemos, Mónica Oltra, qué decir del matrimonio de Irene Montero y Pablo Iglesias. Bueno, podríamos seguir hasta el infinito. Fijaos que yo creo que incluso habría que poner aquí encima de la mesa aquel ministro de Cultura, que ahora no me va a salir el nombre, escritor, presentador de televisión, que fue muy, muy breve, brevísimo, brevísimo. Puso muy alto el listón Pedro Sánchez en aquellas, ¿eh? Y le pidió dimitir. Le pidió dimitir por algo que mucha otra gente había hecho y que no era estrictamente algo malo. Había hecho algo que no era admitido por Hacienda, se devolvió aquello y ya está. Quiero decir, no estamos hablando de un fraude fiscal, que ahora sí estamos hablando de fraudes fiscales y la gente no pasa nada. No, en aquel momento estábamos hablando de alguien que había hecho mal su declaración de la renta y que Hacienda le había dicho, oiga, ha hecho usted mal su declaración de la renta, esto no va así. Aquello ya marcó el comienzo de una manera de hacer política en la que a veces la izquierda también se autoinstala. Como la izquierda da lecciones de dignidad a la derecha, luego, lógicamente, la derecha se cobra la pieza. Dice, bueno, ¿no va usted de digno? No es que los demás éramos, ¿cómo decía Pablo Iglesias? La casta, ¿no? Los demás somos casta, pues en el momento en que tú compras media forma de vida de la casta, pues voy a por ti. Te crujo por cosas que son perfectamente razonables, como que te compres un chalet o te vayas a vivir a donde quieras. Pedro Sánchez nos colocó a todos, o al menos a mí me colocó, voy a hablar de mí, a mí me colocó en la tesitura de creer que esto era algo personal, que era algo por amor. llegamos a leer en la comunidad de Bala Extra alguna mujer diciendo que era una de las cosas más románticas que se podían hacer, ¿no? Que un político en pleno ejercicio del poder máximo que se puede tener en España renuncia a él por amor, ¿no? Casi como si fuera una monarquía de esas en las que, en fin, no voy a poner como ejemplo al heredero del trono, al fascista que fue heredero del trono de Gran Bretaña, que optó por casarse con Wally Simpson, porque yo creo que allí hubo más que amor. Hubo también un poquito de, por favor, que es usted un poquito pardo de camisa. Pero bueno, vamos a dejar eso. Pedro se presenta, el señor presidente, Perro Sánchez, que te bote chapote, en fin, conocido de muchas maneras, se presenta y nos dice que ya no puede más con ese sufrimiento personal y que se va a tomar 5 días para pensárselo. Y a mí no me parece mal. A mí no me parece mal. Yo creo que os lo conté el otro día, había dimitido 3 veces mientras que estuve en el gobierno. Me tuve que enfrentar a algunas insidias. Bueno, hoy sigo siendo tan rico, tan pobre como cuando estuve en el gobierno. De allí no salió un euro para nadie. Para nadie, os lo aseguro. No os creáis que no hubo que estar atento, ¿eh? Porque cuando estás ahí y terminas firmando a lo largo de 4 años del orden de 3.000 millones de euros, pues de ahí la grasilla que se va quedando por el camino, te puedes ver un día en tu trabajo que llega la policía y te dice: venga usted con nosotros que tiene una cosa que contarnos. No, si yo no sabía, no era consciente, eso dicen todos. Después de que Pedro Sánchez haya dicho que no va a dimitir y que vuelve con más fuerza, si era algo personal, a mí ya no me lo parece. Pero no significa que no sea algo personal. Si lo que buscaba, y ha conseguido desde luego, aunque no lo buscara, era un cambio de frame, que dicen los modernos, de marco, lo ha conseguido. Ahora ya no se está hablando de la honestidad de su señora. No se está hablando de si Begoña Gómez ha hecho o ha dejado de hacer. Ahora ya todos y todas más o menos sabemos que todo esto es un montaje de manos limpias y que el juez que ha admitido a trámite esto nunca debería de haberlo hecho, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que no se puede uno basar ni admitir a trámite una querella de las que se entrecruzan los partidos políticos habitualmente basadas en informaciones que se publican en la prensa, porque es más viejo que el tiempo el que tú financies determinados grupos o determinados medios de comunicación, hipotéticos medios de comunicación, supuestos medios de comunicación, para que publiquen cosas para que luego tú puedas ir al Congreso a decir: mire usted, que esto está en la prensa, que esto es una realidad, que está pasando. Por lo tanto, Pedro Sánchez ahora, si vuelve, y si es cierto que vuelve con ánimos renovados, solo tiene un camino. Solo un camino para mantener la dignidad y que tenga una explicación todo lo que ha hecho. Endurecer de una manera absolutamente máximo su acción política para que de una vez por todas en España se renueven los órganos de gobierno de los jueces. Endurecer de una vez por todas el asunto de la división de poderes, pero no basado en el privilegio de algunos de los que forman parte de esos poderes del Estado. Basta ya del lawfare, basta ya de que a determinados puestos en la judicatura lleguen siempre los mismos. Ya sé que no todos los jueces ni todos los fiscales son de derechas. Y debe de haberlos de izquierdas, de derechas y otros que pasen olímpicamente de cualquier ideología. Como diría el de la película también, ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. ¿Por qué no pueden los jueces obviar cuál es su ideología y atender a los hechos? Lo hacen muchos jueces cada día en España y no pasa nada, oiga, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que tenemos unos jueces que están politizados. Están politizados, están con sus prejuicios. Entonces, llega a manos limpias, la jurisprudencia del Tribunal Supremo advirtiendo que no se pueden abrir investigaciones, que no se pueden abrir sumarios, solo con noticias de prensa. Esa jurisprudencia nace del abuso que precisamente Manos Limpias ha hecho a lo largo de los años de todo esto. Estaban allí arrinconaditos en un trocito de la historia, de la parte más marrón oscura de la historia, ¿vale? Allí, en el trozo de habitación donde todo el mundo va a hacer sus necesidades, allí estaban los de manos limpias, porque tenían a su jefe, ¿dónde? En la trena. ¿Por qué? Por hacer este tipo de cosas y por extorsionar. Finalmente el Supremo le absuelve, pero no le absuelve porque sea inocente, le absuelve porque cree que el nivel de extorsión no fue suficiente como para condenarlo, pero reconoce que los hechos ocurrieron. Te voy a presentar una querella, salvo que me des dinero, que entonces no te presentaré la querella. Esto lo han hecho mucho los de manos limpias. Toda la jurisprudencia nace precisamente para hacer frente justamente a casos concretos de manos limpias. Y una vez más, un juez, no lo voy a calificar, que cada uno busque el historial de este juez, ha admitido a trámite, ha hecho daño a la esposa del presidente del gobierno, le ha llevado al presidente del gobierno a toda esta historia y ha permitido que toda la derecha mediática y la ultraderecha mediática, incluso aquellos que no son periodistas, que son solamente... Bueno, pues como están diciendo los periodistas, lo decía el otro día el director de ay, no me va a salir ahora el nombre del periódico. Bueno, un medio digital bastante serio de los de izquierdas, porque en la izquierda hay también algunos medios que es mejor pasar de puntillas, ¿vale? Uno de los medios serios, junto con el diario.es, lo decía. Yo pienso sinceramente que hay que hacer una división clara entre los libelos y el periodismo de verdad. No sé cómo se legisla eso, pero de alguna manera se tiene que legislar. Que yo venga aquí a decir sandeces y me las escuchéis, cosa que agradezco, incluso a aquellos que no pensáis como yo, es una cosa que hace un ciudadano particular, porque evidentemente que la libertad de expresión y la libertad de comunicación hay que mantenerla. Lo que yo no podré decir nunca es que soy un medio de comunicación, que soy un periódico. Lo que no podré hacer nunca es recibir dinero público para hacer lo que hago. Porque para hacer lo que hago es pagarme yo los micrófonos. A veces porque de pronto hacemos no sé qué cosa y entra algo de dinero de que os habéis dado de alta en una compañía de luz o en una compañía telefónica o en un no sé qué. Compramos un micrófono nuevo entre todos. Pero ya está, pero no viene la Comunidad de Madrid, ni viene la Comunidad de Euskadi, ni viene la Comunidad de Cantabria a darme a mí dinero para que yo haga qué. Por eso os digo que os agradezco mucho a los que me escucháis pensando ideológicamente distinto que yo, justamente porque confiáis en que lo que yo digo lo digo sinceramente, no porque nadie me pague o me meta la mano por la espalda para hacerme mover la boca. Son los dos grandes problemas, aparte de los problemas cotidianos que debería de estar enfrentando la política, fijaos, estamos con dos problemas fundamentales en nuestra democracia que son, por una parte, el lawfare en la justicia, la utilización de la justicia para hacer política, que debería estar terminantemente prohibido, y la utilización de determinados chiringuitos comunicativos que reciben 60, 70 mil euros para pagar un par de becarios, y terminan sacando las noticias que aquellos que pagan quieren que salgan. Noticias entre comillas. Si Pedro Sánchez no ha vuelto para meterle mano a eso profundamente, estamos jorobados. Porque esto ha venido ocurriendo, ha ocurrido con el independentismo vasco, con el independentismo catalán. Hablo, y lo dije el otro día, con el independentismo político. No estoy hablando ahora de quien haya cometido delitos. El que haya cometido delitos, que se busque la vida. El problema es quien le atribuyen delitos que no se han cometido. Ha ocurrido con la izquierda, ha ocurrido con mucha gente y pasado mañana podría ocurrir al revés. Aunque es difícil, porque digan lo que digan algunos jueces, me lo digan con cariño, sabemos cuál es el sesgo que la justicia tiene. No, pero está Conde Pumpido, que es un señor de izquierdas. Que sí, hombre, que sí, sí, ya lo sabemos. ¿Está Baltasar Garzón? Pues mira, Baltasar Garzón, para todo lo de izquierdas que es, a un gobierno supuestamente de izquierdas, bien que le amargó El crucigrama, iba a decir. El despeja la X, ¿verdad? Bien que se la amargo. Y bien que me lo parece. Más tendría que haber hecho. No sé si estoy decepcionado, no sé si estoy confundido. Os estaré confundiendo seguramente porque no sé qué rumbo tiene el capítulo de hoy, pero es que realmente me he quedado así, noqueado. No sé si pensar que todo lo que ha hecho Pedro Sánchez tiene sentido. Entiendo que sí, porque insisto, ha cambiado el marco. Ahora estamos hablando de otras cosas. Pero quisiera pensar que es cambiar el marco en positivo. Para cambiar el marco. Cambiar el marco para cambiar el marco. No cambiar el marco para sacar a mi esposa del marco. No digo que no sea legítimo sacar a tu esposa del foco. Pero solo espero que no lo hayas hecho solo por eso, querido Pedro. Solo espero que no lo hayas hecho solo por eso. Tengo confianza de que así sea. Pero ten en cuenta una cosa. Tengas o no tengas responsabilidad, yo no creo que tienes tanta, pero tengas o no tengas responsabilidad, en este país, la mitad del país piensa que eres un proetarra, un corrupto, piensa que estás rompiendo España. Son todo cosas que, visto, en fin, incluso desde la disidencia hacia las cosas que haces, se puede llegar a ver que es todo muy burdo, aunque vayan con ello. Pero algo hay que hacer, porque este país se nos va de las manos, totalmente. No te voy a decir que me hubiera alegrado de que dimitieras. No te lo voy a decir, pero te lo digo. Me hubiera alegrado, porque yo creo que esto está como para dimitir. Y si te quedas, está para hincarle el diente, pero bien, sin soltar la mordida. Porque si te quedas, después de lo que has hecho, para que todo siga igual, no me convence, pero ni media. No me convence ni media. Te vendrá bien. Igual hasta ganas las europeas. Igual hasta han cambiado las tendencias en las encuestas. Por cierto, me han vuelto a hacer una encuesta del CIS, en este caso sobre la situación de la sanidad. Yo ya no sé. Me dicen que el teléfono ha salido de forma aleatoria. De forma aleatoria es posible. Pero que alguien ha marcado mi teléfono como ese señor que sí está dispuesto a responder, lo tengo clarísimo, porque no me habían llamado en mi vida y me han llamado dos veces seguidas en menos de un mes. Bueno, sea lo que sea. Es posible que las catalanas, el señor Illa, que además me parece un gran político, arrase. Un político moderado, por cierto. Un político de los que ya no van quedando. No tanto como para gobernar, posiblemente no. Si solo lo has hecho por eso, estaré muy decepcionado. Por lo tanto, mira, creía que iba a sacar hoy una conclusión hablando con mi audiencia de todo esto, pero me voy a esperar a ver qué haces. Me voy a esperar a ver qué haces porque no tengo muy claro si esto me gusta, no me gusta o medio pensionista. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana, 1 de mayo, que como digo, habrá capítulo.